Señores y señores, muy buenas tardes. Pepe Velázquez, muy buenas.
Buenas tardes.
Vamos a empezar por allí porque tenía él ganas de entrar. Señor Pepe Sharpi.
Buenas tardes, saludos.
Señor Pepe José Mari Caro.
Tal día, Pari.
No me he liado. Buenas tardes. Son unos Pepe, está ahí hecho unos Pepe, que no unos memes.
Buenas tardes.
Es que los Pepe, los memes, tú sabes, son lo que son, ¿no? Dígale. Bueno, pues esto que está comenzando ahora es El Aljibe, tu programa preferido de los martes de 7 a 8 menos 10. Con los diferentes espacios como este que es con el que vamos a empezar hoy, que ahora te cuento.
Nuestra historia, nuestra gente, nuestras cosas. Somos Veneria. Somos Veneria.
Y antes de terminar con el... le deseamos buenas tardes, Benito Caro Roque.
Buenas tardes.
Ahí está. Saludos cordiales de Rogelio Durán, que es un servidor y que también está aquí. Y yo también estoy, no te creas tú que no. Escúchame, vamos a recordar a nuestro amigo Manolo González y con un espacio que grabamos hace unos cuantos de años en el hogar del pensionista y que hablaba sobre la familia de los telégrafos, de Manoli y demás. Vamos a escucharlo del tirón porque no tiene desperdicio.
Estamos en un programa en directo, como todos los martes, pero hoy es distinto. Hoy cuento con la experiencia de todas ustedes y de todos ustedes. Yo sé que ustedes habéis conocido estos años de lluvia intensa, como este año, pero ustedes quizás tengáis más experiencia. Quizás recordéis la marisma anegada, recordéis la campiña, como se dice, echando agua, ¿no?, por encima de la tierra. Pero hay ciertas noticias que están recogidas en la historia gracias a que gente de nuestro pueblo pues se preocupó de apuntar ciertos datos. Y así, por ejemplo, yo podría decir que en 1838, y lo recojo literalmente de un libro de don José Bellido Humada, un libro que, por otra parte, me sirve a mí para sacar quizás filones, hilos, con los cuales hilvanar una historia humana, ¿no?, que es lo que se pretende. Sacar la humanidad por encima de las cifras y de los datos, es sacar esa piel humana, ¿no? Bueno, pues en 1838 tuvo que afrontar Lebrija una grave situación de paro a consecuencia precisamente de un temporal de lluvia, pero no era en los meses como hemos tenido este año de noviembre y diciembre, sino de enero y febrero, que ocasionó, además, la pérdida de 235 cabezas de ganado yeguar. Hay que tener en cuenta que entonces el ganado caballar era muy importante y entonces 235 cabezas de ganado yeguar era una cifra importante, ¿no? Y 340 de vacuno, que también era una cifra bastante importante, 1950, es decir, casi 2000 cabezas de oveja murieron. 30 de cerda. Hay que tener en cuenta que en aquella época aquí, como en muchos pueblos de la ribera de la marisma, pues no había gran cantidad de ganado porcino, puesto que aquí no había muchos encinares, y todas las crías del año. Esto lo que quiere decir es que realmente en aquella época se cuantificó aquellas pérdidas, se estableció porque realmente de aquello de lo que se vivía, ¿no?, era una parte importante de la economía del pueblo. Después, a esa parte que yo me refiero, a esa humanidad, son los 800 obreros que se tuvieron que repartir entre las clases pudientes de Lebrija, pues para que no se quedaran precisamente en la indigencia, ¿no?, en el paro. Y para ello, pues, se allegaron fondos y se establecieron un arbitrio, es curioso esto, ¿eh?, de 2/4 en cuartillo de vino y de aguardiente, y vender en subasta los armajos de la marisma, porque entonces, aunque nosotros no lo sepamos, o quizás ustedes, las personas mayores, sí lo sepan, los armajos era una fuente de riqueza de la marisma. De los armajos se sacaba una cosa que ya ha quedado en desuso, evidentemente, porque ya hay otras técnicas, es jabón. Los armajos se quemaban, sobre todo una especie de armajo, el sapillo, se quemaba y de esa ceniza se sacaba el jabón, junto con otros artículos, digamos, con otros minerales, y se sacaba el jabón. El pueblo de Lebrija, en aquel año de 1838, pues quedó incomunicado. Y eso es muy fácil de entender. Yo, cuando era pequeño, y ustedes lo sabéis perfectamente, la carretera trebujena no tenía la altura que tiene ahora. O sea, la carretera trebujena estaba al nivel de la marisma. Y evidentemente, cuando venía un año de lluvia, esa carretera se inundaba y Trebujena era un mundo para Lebrija. Claro. Era un mundo muy apartado para Lebrija, igual que las cabezas de San Juan. Claro, ¿esto por qué lo digo? Hombre, lo digo porque la gente se asustan ahora de que si llueve tanto, 500 litros, te digo. Bueno, ahora llueve bastante, ¿no? A lo mejor llueve, este año ha llovido ya, llevamos ya 500 y pico de litros, pero evidentemente ahora tenemos unas infraestructuras que nos permiten que no nos quedemos aislados. Y evidentemente yo veo a Trebujena, veo la carretera por medio del agua, no está por debajo, está por encima del agua. Siempre ha llovido bastante, pero hay que tener en cuenta que en épocas posteriores la lluvia, la excesiva lluvia, significaba escasez, significaba hambre, significaba miseria. Se ha demostrado, igual que la falta de lluvia significaba lo mismo, la excesiva lluvia significaba aislamiento, falta de trabajo y, por supuesto, necesidad, ¿no? Mucha necesidad. Pero de esa marisma, ¿no? De esa marisma que algunos de ustedes han llegado a conocer, anegada como un gran lago, un gran estuario, como en su día lo fue hace miles de años, pues de esa marisma tenemos aquí un testigo privilegiado, que es Manoli. Yo, mi afición desde chico ha sido conocer, conocer y conocer. Y si escribo es porque quiero conocer. Y los telégrafos para mí eran un referente. Manoli para mí desde pequeño ha sido un referente, igual que Joaquín, igual que José, igual que Papá Juan, igual que tanta gente, han sido un referente. Manoli es parte de esa historia de la marisma. Manoli seguramente, mejor que nadie, ha conocido esa marisma negada, ¿no, Manoli?
Muchas veces.
Muchas veces. Yo sé, Manoli, y lo he explicado muchas veces cuando vienen visitas turísticas a la parroquia, y no se lo creen, de que realmente ustedes venían con los barcos hasta casi la estación.
Hasta la estación.
Hasta la estación, no hasta casi, sino hasta la estación.
Hasta la estación. Hasta el puente de la vía.
¿Es verdad, Manoli, también que había unas zonas navegables de la marisma?
Claro, el caño Bazor, que es el caño La Hambre, el caño de Yeso, todo eso, y entraban.
Caño Gordo.
Caño Gordo, llegaban, cogían el caño Bazor, que era, cogían caño Gordo arriba y llegaban hasta los palacios. Vamos, eso fue en el tiempo de mis padres. Ya después, yo, cuando la marisma ya resulta que se canalizó en el año 30, pues ya de entonces para acá, pues ya se le echaron los muros y ya las aguas no subían lo que tienen que subir.
Claro.
Pero con eso, había veces que estaban las borregas en un sitio y había que sacarlas de ustedes porque se comían las lanas una a las otras. Uno tenía que comer y había que sacarlas de un sitio a otro, pasarle las harbinas, pasarla en dornajo y en canoa y en sacarle y ponerlas en otra feta, para que el ganado pudiera seguir comiendo.
Porque es que la carretera que ustedes ven y conocen, que va por la ribera del Guadalquivir, realmente no es una carretera, es una carretera hecha encima de un muro de contención.
El muro
lo que realmente eso era un muro de contención.
Exactamente.
Para contener las aguas del río, de la riada. Luego encima se hizo una carretera.
Le pusieron la carretera de plástico.
Sí.
Porque eso fue hecho con un condimento que trajeron.
Un material. Sí.
Un material que trajeron y lo hicieron del yeso, de Obiencia, de Tieza Llana, para abajo, hasta llegar a Sanlúcar. Sí. Allí a Ventosilla.
Yo me acuerdo de guardas como eran Nono, como era el Peregrino, como era el Yesero,
Cervera,
pues estaban los de colonización.
Adelino.
Exactamente, Adelino. Yo lo que quería decirte, unas navidades como las navidades de este año, por ejemplo, se presenta así un año muy lluvioso, que la marisma en estas condiciones hubiera estado negada. Lo que pasa es que ahora, evidentemente, está ya de otra forma, ¿no?
Hoy con el plan de
bombeo
eléctrico y la...
¿Cómo hubieran pasado ustedes las navidades?
Pues de un pastor a casa otro pastor, y allí nos juntamos, allí se mataba el borrego, el pavo, lo que quiera que fuera, y allí pasábamos navidades.
¿En la choza?
En la choza, y un par de garrafas de vino, y tirada ahí.
Y se tirada ahí. ¿A qué se dedicaban ustedes en esa época? En las navidades, por ejemplo. ¿La cacería, sobre todo, de qué?
Del pato.
Del pato y de lanza. Yo con esto fui una vez con un familiar tuyo a la casa de... con la patera. Me quiero acordar de esto perfectamente. Yo era muy chico, ¿eh? Iba con nosotros Manolito Merchán, mi padre y mi tío Pepe. ¿Y cómo era la casa, por ejemplo, con la patera?
Pues la casa con la patera, que se decía caballos de cabrestillo, tú al lado del caballo con la cabeza de sal, para que no te viera el pájaro. estaban los faros abiertos, portaba una cuchilla para la derecha. Después, cuando llegaba la derecha, arremetía aquellos pájaros, tiraba para la izquierda y volvía a arremeter los pájaros nosotros, hasta que los ponías acordonados, hasta que tú veías que el tiro merecía tirarlo. Y cuando merecía tirarlo, pues entonces tiraba. Que caían 10 pares, 10, que caían 12, 12, que caían 15, por 15 pares.
Muy malo tenía que ser si no le daba, ¿no?
No.
Estaban todos juntos, ¿no?
Siempre se le daba porque... Pero había veces que los tiros no entraban, ¿eh? Ajá. Ten por cuenta una cosa, que hay veces que aterra el tiro, o vuelas el tiro y no mata pájaro.
Y al final nada, ¿no?
Nada. Hay que coger el centro del pájaro para poderlo matar. A la escopeta hay que dejarle 20 pasos a ese pájaro, 20 pasos por detrás. Y ella la sigue ahora matando 50 pasos por delante. Que te rebaña de atrás para adelante.
Manolo, lo mejor que tenían ustedes allí, en los tiempos lluviosos que no podían llegar, es que no le faltaba ni de comer ni de beber, por lo que me estás contando.
No, porque se preparaba para, la, hombre, para las navidades.
Pero la vida era dura, ¿eh?
La vida era dura, muy dura, muy dura. No había botas de goma, había que andar descalzo. Y fíjate, en este tiempo descalzo por la mañana temprano, no, metido en el agua ahí un día y otro, porque yo he estado metido en el agua... Y esa vez yo con la caja de la escopeta metido en el agua de noche para tirar los andares con la luz. Y al llegar a la orilla está el agua cuajada. Y tenés que coger la escopeta y romper la nieve con la caja de la escopeta para poder salir para no herirme. Porque es que la nieve te corta como si fuera un vidrio.
Sí, sí, sí. Eso es cristal, evidentemente, cristal de hielo. Una cosa que te iba a contar, Manoli. ¿Tú no crees que tú eres depositario mientras vivas de una tradición, de una forma de vivir, de una forma de entender la vida?
Hombre,
que claro, realmente ya está desapareciendo.
Sí, eso está desaparecido por completo. La caza del caballo se ha perdido, porque la escopeta sí tiene licencia. La escopeta se puede usar. La escopeta dejaste, esa la escopeta y tira volando y darte cuenta que te raja entero, te arranca el hombro. Tienes que tirar de pie y agarrado y por derecho, para que tú puedas correr siempre y dar tres o cuatro vueltas con la escopeta en el aire. Barro que hubiera barro, estuviera un poco enterrado, o azul lo que iba revoleado.
Pero ya, para terminar, Manoli, ¿tú qué echas de menos de todo?
Hombre, en este tiempo me gusta. Me acuerdo muchas veces, hace un cae bueno, pues con la escopeta de noche, irme a un cae y hacer un cae y matar 5 o 6 patillos.
Ya está, con eso te conformas.
Con eso me conformo uno.
Hay que decir también que Manoli es un experto navegante del río Guadalquivir, ¿eh? Es un hombre que conoce el río a la perfección.
El amigo don Manuel Ruiz Cáceres, telégrafo, el Manoli. Esto está grabado hace ya unos cuantos de años en el hogar del pensionista. Hemos recordado a Manolo González, también a Manoli, la familia de los telégrafos. Ahora vamos a pasar a otros menesteres. Ustedes tienen que comentar algo, porque se puede comentar y todo, os he dejado sorprendido. ¿Quién estaba en esta grabación? ¿Tú, Roque, no estabas?
Yo no estaba.
¿Sharpie sí?
Hombre, sí.
¿Y Pepe también se ha escuchado? ¿Tampoco?
A Pepe parece que lo escuchó.
No.
¿De cuántos años tiene que hacer eso? No lo tengo puesto ahí, pero... ¿Tiene que hacer 12, 10? ¿Cuánto tiempo llevas tú uno otro?
Yo no me acuerdo.
O estamos apañados.
Pues es que yo antes era boletero.
¿Y ahora también?
No. Hasta luego, Lucas.
Del tirón vamos a pasar al segundo espacio del archivo. Lo lleva el señor Velázquez. ¡Ea! Ahí lo tiene ya.
Buenas tardes. Vamos a hablar esta tarde, vamos a proseguir con lo que dejamos el otro día con los ansiolíticos.
¿Información de dónde es?
Bueno, la fuente de información del ABC semanal.
Exactamente, pues eso es lo que primero que decir.
Ansiolítico. La adicción silenciosa. Se titula en... Solo el 19% de los ansiolíticos son recetados por psiquiatras. El 81% lo prescriben médicos de familia en sus consultas sobresaturadas. Y advierte... Es muy preocupante porque el consumo continuado de benzodiazepina está muy relacionado con el deterioro cognitivo e incluso puede degenerar en Alzheimer. La relajación muscular que produce implica además riesgo de atragamiento. Las mujeres mayores conforman, de hecho, un grupo importante de consumidoras. Hay algunas que especialmente peligrosas para esas personas, dice el doctor Juan Antonio López de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Todas tardan más en hacer efecto, pero permanecen hasta día y medio en la sangre, y al despertarse de noche para hacer pis se caen y se parte la cadera. Ansiedad no es debilidad. Muchos médicos de cabecera justifican la prescripción masiva de ansiolítico, factor clave para que haya tanto en circulación por la saturación de la sanidad pública, según Julio Bobes, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Solo el 19% son recetados por psiquiatras. El 81% lo prescriben sobre todo médicos de familia. Los facultativos argumentan que los 6 minutos de consulta son insuficientes para atender a pacientes con este tipo de problemas, a los cuales además es difícil derivar a la consulta de psicología, también saturada, y a la psiquiatría para problemas graves. Es lo que los expertos en uno de los países europeos con menos psicólogos y psiquiatras por habitante llaman presión asistencial para el médico de atención primaria, que acaba recurriendo como única solución a recetar pastillas a diestro y siniestro. Juan Antonio López atiende en un ambulatorio del barrio madrileño de Oporto y critica a quienes justifican esta prescripción indiscriminada por el reducido tiempo de consulta. Defiende que si bien con 10 minutos se podría hablar más sobre la higiene del sueño y la superación de momentos difíciles, se puede adaptar la agenda para pasar más tiempo con determinados pacientes. No hay que dar soluciones médicas a problemas del día a día que son médicos, afirma. Debemos ser conscientes del riesgo de la benzodiazepina porque a veces se nos olvida. La ansiedad es en realidad una reacción emocional muy útil. Nos activa ante los problemas. Estar nervioso no es debilidad. Es una mala interpretación de las emociones, dice Cano Vidal. Un 16% de la población española consuma diario el equivalente a una dosis de tratamiento para un trastorno de ansiedad, depresión, trastorno de somatizaciones o por insomnio. Pero medicarse para afrontar momentos en los que es normal tener ansiedad no es bueno, y tratar de reducirla con fármacos tampoco. Cuando el remedio causa la enfermedad. Ni siquiera con un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizado se justifica el uso de psicofármacos, asegura Cannon Bindel, aunque por unas horas lo puede aparecer la dificultad para concentrarse y conciliar el sueño o la irritabilidad, no se fuman por obra y gracia de una pastilla. Además, si se consumen benzos sin un trastorno de por medio, es el propio ansiolítico el que acaba creándolo. Es decir, el remedio puede acabar siendo en estos casos la enfermedad. Quien toma demasiadas pastillas acaba tarde o temprano en el psiquiatra, con ataques de pánico, fuertes crisis de ansiedad o depresión, advierte el neuropsiquiatra Rafael Santos. Los expertos cuestionan, de hecho, la eficacia de los psicofármacos, de 3 a 4 veces menos eficaces que entrenarse para manejar las emociones y el estrés, aprendiendo a reinterpretar tus problemas y a relajarte, sugiere el presidente de lo mismo. Es decir, si no se producen efectos positivos ni mejora la calidad de vida, argumenta Cano Bindé, su utilidad, aunque sean baratos, es cero, y utilizarlos es un despilfarro. Su afirmación es relevante, ya que el sistema sanitario español gastó solo en tranquilizantes 104 millones de euros en el 2017. Y eso no es nada, prosigue Cano Bindel, comparado con los casi 23.000 millones de euros que nos cuestan los problemas de ansiedad, depresión y somatizaciones cuando se suman todos los costes asociados a ellos. Una suma en la que el presidente incluye costes sanitarios como las visitas a atención primaria y especializada para atender problemas psíquicos asociados a emociones, digestivos, cardiovasculares, exceso de tensión muscular, las visitas a urgencia de personas que, por ejemplo, confunden un ataque de pánico con un infarto, o los gastos sanitarios que comportan no tener un diagnóstico correcto y pasar de especialista en especialidad, en especialista, haciendo pruebas. Todo esto sería casi la mitad de esos 23.000 millones. Matiza Cano Vindel. A los que se añaden los costes indirectos por improductividad, ya que crece el número de bajas durante periodos prolongados. De hecho, según el Instituto Nacional de Seguridad Social, este tipo de ausencia duran 3 a 4 veces más de lo que deberían. Si para una depresión la baja...
Es que no tiene puesto los cascos.
Debe
no
ser
tiene puesto los cascos.
De unos 30 días, la media alcanza 260 y es un gran coste que paga toda la sociedad. Bueno, pues ya vamos a terminar.
¡Bien!
No he terminado todavía.
Ah, Pepe, perdóname.
Cronificar la angustia. La cuestión de fondo es que consumir benzodiazepina, incluso bajo prescripción psiquiátrica, no garantiza la solución del problema y conlleva un alto riesgo de que la ansiedad se cronifique. Lo ideal de eso es que la prescripción de tranquilizante no exceda en principio las 3 semanas. Esto es muy, muy importante. En la práctica, los tratamientos se extienden muchas veces durante años. Es el caso de Teresa.
Teresa, mi amiga Teresa.
Pepe, ¿sí? ¿Recuerdas que la semana pasada te dijo el director que
señalar, que quitar la paja?
Había que señalar, que había que quitar. Está hay mucha información que no sirve para nada.
Estoy casi terminando.
No, pero
el tranquilizante no debía ayudarla a conllevar la crisis de los 40. La frustración por no poder quedarse embarazada o el malestar creado por la constante autocomparación con los demás. En su lugar engordó 40 kilos y desarrolló miedos que no tenía antes. El psiquiatra me dio el tranquimacín, solo para rescate, cuando sintiera que iba a darme un ataque de pánico. Lo tomaba cuando mi corazón estaba a punto de estallar, pero empecé a no dormir, a comer de más y los ataques se hicieron cotidianos, tomando pastillas cada día. Hace unos meses recurrió a la Fundación Humana y hoy sigue un tratamiento de desintoxicación. La situación en que España podría verse abocada miles de personas, ya que las consultas apenas acuden una cuarta parte de quienes sufren problemas derivados del consumo descontrolado ansiolítico. Una auténtica bomba de relojería, advierten los expertos. Y termino. Lo ideal es que la prescripción de tranquilizantes no exceda en principio las 3 semanas. En la práctica, los tratamientos se extienden muchas veces durante años. Bueno, pues aquí terminamos con este tema de las pastillas.
Muy bien. Ah. Mira, no, es que ya se ha acabado hasta la música, era. La música ya está
pero
terminada.
Pero tengo...
El tema de Quinto Levanta, ¿lo tiene?
No,
por ahí no lo tendrán.
Quinto Levanta, vamos a pedir ahora Quinto Levanta, tira de la manta.
Y para que se despierten algunos. Que te nos han quedado dormidos. Ir a Benito Carlos, Roque.
Sí, ¿eh? Bueno, Roque. No,
tú te estabas quedando dormido.
Yo me estaba quedando dormido.
Amigo, no diga nada.
Bueno, tengo aquí, pero
que después no me deja tiempo a mí.
Pepe. Ah, vale.
Pepe. Bueno, Pepe, ¿tú sabes cuánto tiempo has estado?
No lo sé.
¿Cuánto crees tú que has estado?
10 minutos.
¿Y esto te parece poco?
No, poco.
Leyendo, leyendo un artículo 10 minutos.
Sí. Es que
¿tú sabes cuánta
leyéndolo
gente, ¿tú sabes
todo,
cuánta
todo,
gente,
todo, lo ha leído todo.
¿Tú sabes cuánta gente han desconectado que lo tengo aquí en el ordenador?
Pues, algunos.
205.000 personas.
Han desconectado.
Bueno, en la jarra lo que hacemos es anunciar qué cosas van a ver. Y mire, voy a empezar yo. ¿Por qué voy a empezar yo? Porque precisamente mañana es el último día para presentar las fotos del concurso del cartel Trabajadera 2020. Bien, pues mañana hasta las 2:30 de la tarde. Se viene desde las 12:30, poco más o menos, hasta las 2:30, o un poquito antes, ¿eh? O un poquito después, pero no mucho más. Y no mucho más. Más vale que te venga de 12:30 a 2:30, te quites historia. Y entrega. Ahora sí, podrán concurrir todos aquellos fotógrafos aficionados locales.
Concurrir.
El tema de la fotografía, ya lo sabemos todo, que en el cartel Trabajadera es un detalle de la Semana Santa. No se pueden ofrecer fotos de imágenes al completo. Se podrán presentar un máximo de 3 obras en soporte de papel fotográfico en formato 20x30, orientación vertical. Y atención a esto, porque hemos recibido algunas y al final han tenido que llevársela para traerla en condiciones. Vamos a ver. Aparte de que las obras de no han debido de ser publicadas con anterioridad, porque si no la eliminamos, deberán ser entregadas, atención, que se enteréis, con seudónimo y en sobre aparte. Los datos del autor, teniendo en cuenta que dicho sobre deberá llevar escrito el mismo sinónimo. Es decir, que dentro de un sobre grande va un sobre pequeñito, y dentro del sobre grande la foto, y en el pequeñito todo eso con seudónimo, para que el jurado no sepa de quién es la foto hasta que no se abra el sobre pequeño. ¿Tú me entiendes, José María? Porque tú eres una persona...
Correcto. Ahí está. Yo entrego una foto donde te he puesto mi nombre dentro de la foto, y el sobre llevará mi seudónimo, que puede ser Pajarito Lebrijano.
Pajarito Bonito. Total, y mañana es el último día, que es miércoles día 12 de febrero, de 12:30 a 2:30 de la tarde. El premio son 150 euros en metálico y, por supuesto, lo que más valora la gente, entre otras cosas, es la edición del cartel Trabajadera 2020, que es muy esperado y seguido. El jurado, formado por profesionales de la radio y la fotografía, premio, puede quedar desierto si lo entiende así el jurado. Y por participar, pues tiene que acatar las bases del presente concurso, ¿vale? Ya me quedé yo tranquilo también. Lo he leído todo.
Recordar que la Misericordia ya coge la exposición El viaje a la especería de Magallanes y el Cano.
Justamente, ¿tú qué pasa, Roger? ¿Te has llegado a ver?
No, mañana quiero pasarme, que me coge de camino.
¿Qué iban allí ayer Barrio Nuevo?
Entre Barrio Nuevo y la macería de arriba.
No, dice Magallanes, y la calle Magallanes está por detrás de la ronda.
Ahí está. Bueno, recordar que está abierta hasta el 23 de febrero en horario de 5:30 a 8:30 de la tarde.
Oye, por la tarde solamente.
Ay, me río por no llorar.
Oye, ¿qué más tenemos? Bueno, fruto de la tapa, ¿no?
Aunque
eso va a ser...
Este sábado...
¡Ana Marrufa!
15 de febrero, apertura de las jornadas del Teatro de Invierno, en nuestro Teatro Juan Bernabé, y es un monólogo de Ana Marrufo, con nombre
artístico Marrufa.
Muy recomendable. Ana es... Nuestra
es
Lebrijana.
Es un monólogo, pero por lo visto dice que estamos entretenidos en ocasión.
Lebrijana va a tener el orgullo y la satisfacción
de abrir la jornada.
Esta temporada de invierno-primavera. Y todo esto, pues como he dicho, este sábado 15 de febrero a las 9 de la noche en el Teatro Municipal Juan Bernabé, y con un precio de 8 euritos.
Bien, estupendo.
Asimismo, el viernes...
Eso va uno, escucha, dime. Va uno al teatro y después sigue la ruta de la tapa.
Por ejemplo. Y este viernes 14 y domingo 16...
Hay cine.
A las 5:30 de la tarde y a las 8, los dos días, viernes y domingo, porque el sábado
sí, el sábado es el teatro,
me he dicho, y son las aventuras del doctor, lo voy a decir como yo sé decirlo, las aventuras del doctor Dolite. Como se diga, infantil. El hombre, el que habla con los animales.
Ahí está.
Y este viernes comienza, hoy se ha presentado. Bueno, hoy no se ha presentado, hoy ha sido la inauguración, ¿no? De la ruta de la tapa.
La presentación.
La presentación oficial fue ya en su momento. Hoy ha sido.
La inauguración.
La inauguración de la ruta de la tapa.
Pero que realmente hasta el viernes no hay.
Se empieza. Pues los bares participantes, Trencito, tenías tú por ahí el listado, ¿no?
Yo tenía el listado y ya no lo tengo. ¿Ahora qué pasa? Es que no puede ser. Yo tenía el listado y casi me lo sabía de memoria. Habida cuenta de que esta mañana le hemos dedicado totalmente lo que es la tertulia a muchos de los que colaboran y demás, tanto bares como establecimientos que también colaboran. ¿Qué me dijiste?
Bueno, pues 12ª ruta de la etapa, o X palito palito, de Brija 2020, del 14 al 23 de febrero. Y los bares participantes en este caso son Bar Caza Morón, Bar Aceituno, Bar Restaurante Caza Manolo, Bar Tienda Nueva, Doña Gregoria Tapería, Caza Anselmo, Café Bar Monteza, Cervecería Tapería Birra Mía, La Taberna del Truji, Bar Restaurante Lechuga, Venta Luis Rey, Café Bar Azar y Chocolat Gastro Café.
Ya, pues ahí tiene para hacer ruta, para hacer varios días, porque como quiero hacer la ruta al mismo día... No termina. A ver, normalmente tú vas a un sitio y te tomas por lo menos un par de, o pruebas un par de tapitas. Que menos, claro, ¿no? Pero probar. Es decir, que si van cuatro personas, se piden cuatro tapas y tú pruebas. Porque como quiera probar.
Ten cuidado que alguna no te va a dar tiempo ni a probarla uno, con tomar cuatro.
Porque tú tienes mucha hambre, ¿no?
Hombre, entre más, el hambre que lleve y el tamaño de algunas.
Y demás. Este año, bueno, pero eso vamos a hablarlo ahora en la comida.
¿Tenemos? Ah, verdad, perfecto.
Claro, hombre, mira. ¿Qué más tenemos de jarra? De jarra. Si ustedes no habéis traído.
Ha dicho ya lo del cine también, ¿no?
Sí, hemos dicho lo del cine.
Que no habéis traído ni jarra, ni cerveza, ni aceituna. ¡Vámonos!
A comer pastel, a comer lecho.
Estáis más parados que
la... Parado está tú.
Mira, yo con lo de la ruta de la tapa tengo una queja este año.
Que te mueves menos con los ojos de espinete.
Ya antes de empezar, yo tengo una queja. Señores, ¿a todo el mundo no le gusta la casquería? Por favor. Vamos a poner otro...
Hay otras cositas, ven, ¿eh?
Ya, pero es que vamos a ver, hay otras cositas, evidentemente. Pero que...
Hay gente que no le gusta las habas, las coliflores...
Para la gente que somos neófitos... En la materia...
Explícate qué es casquería.
Qué es casquería, hombre, explícalo a la gente, coño.
Bueno, pues eso, los órganos, los riñones, el corazón, el menudo, el...
¿Y por qué lo dices eso?
En la pajarilla.
Porque hay mucho... No, porque es que... Por lo este bueno que está un plato de menudo.
Es obligatorio, una de las cosas...
A mí los riñones...
El evento obligatorio era... no recuerdo qué tipo de etapa, en la de casquería. Y eso es un poquito...
¿Cuál dices tú?
Es que no recuerdo cuál es la, si es la tapa tradicional o es la... Creo que es la tradicional, ¿eh? En la que...
Ese tipo de tapa hay gente que a quien le gusta, le suele gustar mucho. Y hay otros que no...
A todo el mundo no le gustan las vísceras.
Pero, por ejemplo, el menudo es una cosa que a quien le gusta la mayoría de las veces una cosa
así. De esas cosas así, de ese tipo de cosas, lo que más popular, más gusta es el menudo.
En casquería.
Otra cosa es más reacción, o sea, la gente.
Pero ahí pasa como todas las cosas, hay menudos y menudos.
Evidentemente, los hay buenos y los hay malos.
Que en casquería, como dijo aquel, lo que importa es el interior.
No, claro.
Rogelio, jarana tenía como norma.
¿Quién?
Jarana. Era corredera.
Sí.
Que era la sangre.
¿Con tomate?
Con tomate.
Claro. El otro día la probé yo. Estaba más buena, ¿no?
Hacía un pollo. ¿De pollo?
Que yo no.
¿De pollo?
Sí.
Bueno, y antes no era de pollo, la que se solía vender.
Ah, entonces, ¿de qué era?
Antes era más de cerdo.
De cerdo. Y ahora la que yo me comí, ¿qué sería? ¿De pollo? Yo no sé, a mí me gustó. Estaba muy suavita.
¿Tú sabes cómo me gustó a mí la sangre?
¿Con cerveza?
En la morcilla, Guillo. Qué rica está la morcilla.
Pero
voy a tener que traer.
A mí todavía me gusta la sangre con el chuletón.
Llama.
Y que suelte un poquito de sangre y cago así y escurro el plato.
No es sangre.
Me da vergüenza.
Que son jugos de la carne. A ver, un animal una vez que muere se desangra completamente.
Bueno, pues me encanta.
Entonces lo que suelta la carne
es jugo de la carne. Me encanta el jugo de la carne. De la carne, el jugo.
A ver, una pregunta. ¿Hago así? ¿A ti qué es lo que no te gusta comer?
El brócoli.
Pues no, mira, quiero brócoli.
Pues yo tengo un mensaje que me da gracias por por haberle llevado brócoli que yo no le llevé.
Pero la mujer,
mi mujer se come los brócolis abocados.
A ver cómo te lo va a comer.
No, enjuagado. Pero así, así, al natural coge la mata, la enjuaga y añaca añaga. El otro día probé un ajo de brócoli y no me disgustó, no me disgustó.
El brócoli esparragueado está muy bueno. También se puede hacer esparragueado, se puede incluso en ensalada, bien crudo, bien rayadito, gratinado con un poquito de alioli también está bueno. Es que en ajo también. Ten en cuenta que es una especie como el espárrago.
Sí, pero tú sabes lo que más me gustó del brócoli, el día que comí brócoli, las tapas de queso que están al lado. No te rías, Pepe. Cari, también te pasa lo mismo, ¿eh? No te creas tu broma.
Brócoli salteado con jamón y brócoli también.
Brócoli también.
No, hombre, ahora es lo que hay, ahora lo que hay que cambiar esto.
Tenemos un mensaje de un oyente, pues se ve que algunos se han despertado.
Y dice:
el brócoli solo vale como ramo de novia para una vegana.
¿Para una vegana?
Bueno, eso son opiniones. Yo mira, no sé quién será el oyente, nena. Lo reto, yo hago brócoli y que lo pruebe. Pero
y si... yo lo que digo que para una vez que tiene ganas, te va a comer un brócoli. Para una vez gana, te va a comer un brócoli. ¿Qué te pasa ahora?
Debería estar prohibido poner una tapa de algo que no tenga madre.
Entonces ya de quién puede ser.
Ay.
Ya de quién puede ser.
Oh. Qué barbaridad.
AJ.
¿Sabes lo que te digo? Se estáis enrollando mucho. Deja de... Bueno, pero de todas maneras vamos a ver. Que lo de la ruta de la tapa, que sí, hombre, que es conveniente de seguirla y de probar todo lo que tenga que probar. Y ya está. El otro día me regalaron una cintura que yo creí que era de aquí, pero no. Se la mandaron de Utrera. Así, una jarola de esas. ¿Jarolas son las gordotas esas? Con mucha carne.
No sé.
Mucha carne.
No, que la aceituna es gorda, ¿cómo se llama?
¿Jarolas? Las jarolas son las verdes esas, así.
La gorda siempre la ha dicho aquí Gordales. Yo es que en cuestión de aceituna, la verdad que no entiendo.
Mi madre decía
aceituna. Bueno, la chica sí, está la arbequina, está la. Ahí
mi la picual, madre decía está... aceitunas, jarolas, y era esa de matrilla, el recuerdo, riquísima.
Sí, dice mi mujer hizo anoche brócoli y todavía huele hasta tres buenas.
Además, es verdad. Además,
no, no tiene uno tan fuerte, ¿eh?
Que no tiene uno fuerte. Yo entro en mi casa y antes de subir el primer escalón de las carreras, que son 20, ¿eh? Como haya brócoli, tengo motivo para volver más tarde.
Pero eso porque no te gusta.
Claro, eso será.
Hombre, la coliflor huele más fuerte que el brócoli.
Más fuerte la coliflor.
Hay cosas que huelen más. Los huevos
de cochino, sí. Las criadillas,
los huevos cochinos. Eso...
Mira, ya estáis hablando de... ¡Enrócate!
Si no te gusta lo que lees, lo que ves o lo que escuchas, cámbialo. ¡Enrócate!
¿Trae la agenda cargada, Roque?
No, es que la semana pasada la verdad que tuvimos poco tiempo.
¿Se quedaron cosas en el tintero?
Y no, hombre, yo te digo que yo voy a tirar por donde más me duele, ¿no? Y entonces, como había poco tiempo, pues no pudimos desarrollarlo del todo. Yo,
hoy tenéis 10 minutitos, tenéis un poquito menos que Pepe Velázquez. Un minuto y medio menos.
Yo no voy a leer nada porque yo tengo más o menos las ideas un poquito claras. Es que lo que no sé si en este programa se puede insultar. No, no sé si el
insulto fino.
Ya golpeé.
Vale, pues venga. No sé si conocéis a un tal Pepe Álvarez, de la UGT, que no voy a decir que sea gilipollas, porque como no se puede insultar, pues no voy a decir que sea gilipollas. Pero este hombre no le da por nada más que por decir que las manifestaciones de los agricultores estos últimos días, consecuencia de muchas cosas, no solo del salario mínimo interprofesional, la consecuencia de muchas cosas, pues que éramos todos terratenientes.
¿Todos?
Todos, de derecha y terratenientes. Mire usted, señor Álvarez, yo nunca he sido de derecha, y menos terrateniente. Y como yo, la gran mayoría de los que estaban allí.
Hombre, evidentemente hay personas que son agricultores de corto, eso no hay.
Es que
no se puede generalizar, no es bueno.
Pero no sé por qué los sindicatos únicamente reclaman un poquito cuando está digamos, la derecha o el PP hasta ahora, que es el que ha estado el PP en el gobierno, casi nunca cuando está a la izquierda o el PSOE, que es el que la mayor parte del tiempo ha llevado. Mire usted que no somos todos terratenientes. Sí puedo darle la razón en un momento dado a algunos de los que han dicho que muchas de las ayudas de la Unión Europea se las llevan esos terratenientes. Sí, y es cierto. Pero de eso también nos quejamos los agricultores. Pero de eso no tenemos culpa los agricultores, eso tienen culpa los gobiernos y la Unión Europea.
Eso es una mala gestión que se ha hecho, evidentemente, claro está.
Vamos a ver, si se le da un dinero, es lo que hemos dicho y lo que reclamamos la mayoría de los agricultores. La ayuda no se le puede dar a la tierra, ni al agricultor. La ayuda hay que dársela al producto. Porque si tú das una ayuda a la tierra o a un agricultor, sí, por toda la cara le dices tú, mira, por sembrar, por poner un ejemplo, algodón, tienes esto. Vale, yo lo siembro y si sale, sale. Y si no sale, no sale. Porque yo tengo 600 hectáreas y con lo que me van a dar, sin tener que sacar el algodón, a mí eso ya me vale. Entonces, lo que hay que es darle la ayuda al producto. Mire usted, hay ayuda al kilo de algodón, tanto. Hay ayuda al kilo de tomate, tanto. Hay ayuda al kilo al producto. Y entonces favorecemos...
Y que calidad del producto.
Hombre, evidentemente. Y favorecemos que se hagan buenos agricultores, no malos agricultores.
Y por eso, te voy a presentar... Todo,
que es lo que se convierte...
Pepe, un segundito.
Lo que se hace con
te voy a presentar un buen producto.
En COPE Lebrija, trabajadera.
Ya está, es que empezamos lunes.
Ahora voy a decir una cosa, debería estar prohibido hablar de Semana Santa hasta después de la cuaresma.
Ah, ahí está. Es imposible. Además te voy a decir una cosa, el programa este año va a ser de 8 a 9 los lunes. Como caso excepcional. Y después te va a poner en diferido de 3 a 4.
Es mejor hora que la de...
A que es un buen producto. Bueno, ¿y para dónde iba tú? ¿Más producto?
No,
bueno,
vamos a ver,
eso de beneficiar o de subvencionar al producto...
No, vamos a ver, no es subvencionar al producto. Estamos hablando de que la Unión Europea, la PAC lo que da es unas ayudas al terreno, digamos, al terreno y al agricultor activo. El agricultor lo tiene y si ese terreno pasa, es lo que fastidia, porque, por ejemplo, yo tengo en el caso de mío, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo unas ayudas mías, que son propias, acopladas a ese terreno. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, esa parcela te la arriendo aquí en un momento dado, si no quiero, yo sigo con esas ayudas. Y sin ser agricultor la sigo cobrando. Tú tienes la tierra. Tú estás sembrando lo que tú quieras, pero la ayuda la cobro yo. Mire usted, si yo ya no soy agricultor, ya he arrendado esas tierras, ¿por qué tengo que seguir cobrando esas ayudas?
Eso ya hace un montón de años que es así.
Claro, ¿no? pero a lo que me refiero es al follín que ha habido estos días de decir... Que es que hay agricultores que, bueno, agricultores terratenientes, como pueden ser la casa de Álvaro en un momento dado que tiene muchas tierras, o puede ser otro tipo de gente que tiene muchísimas tierras, que cobran mucho, claro, cobran mucho, pero que eso la culpa no es del agricultor, y el agricultor también se está quejando de esas cosas.
No quieren que esos son los derechos.
No quieren que eso suceda. Otra de las cosas, por ejemplo, es que se le estaba echando la culpa, bueno, parte de la culpa también a los supermercados del precio del producto en origen. Bueno, pues resulta que hay una empresa pública que es Mercasa, que controla el 65% de las compras agrícolas.
¿65% de las
compras agrícolas? Eso lo controla Mercasa, que es una empresa pública, o sea, del gobierno, digamos. También tiene algo de culpa de que esos productos en origen estén a un bajo precio. En esto, lo que no podemos es ni radicalizarnos a un lado ni al otro. Ni toda la culpa es del agricultor, ni toda la culpa del gobierno, ni toda la culpa es de...
Lo cierto es que en esa parcela nunca no se han hecho las cosas bien desde mucho tiempo.
No, por supuesto.
Evidente, ¿no? Porque verdaderos los productores, el precio que lo tienen es mínimo, y después ya no se trata de que se infle después, se trata de que yo necesito un dinero para hacer una plantación... Y para recogerla, y si luego ese producto a mí no me lo cubre mi gasto, yo no puedo seguir haciendo eso.
Vamos a ver, ahora mismo los olivareros que están un poquito más activos, digamos, y dando un poquito más de caña, son los del el olivar tradicional. Claro, el olivar tradicional no es como los que vemos ahora, que están todos enfiladitos, bien enfiladitos, bien recortaditos, que llega una máquina y coge toda la aceituna.
El tradicional está a lanzar tomate.
Ahí está, no pueden meter máquina, entonces la recolección le cuesta más cara que lo que se le paga a esa aceituna. Pero, perdón, pero también tenemos que tener en cuenta que eso está ahí. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que se quiten esos olivos? Lo que si se hiciera como se está pidiendo desde hace mucho tiempo en algunos sectores, la ayuda al producto, entonces acabarían muchos de los problemas, ¿eh? Primero la ayuda al producto,
alguna solución le tienen que buscar.
Y luego que volvemos a lo mismo, que lo del salario mínimo interprofesional, es que subir 2,5 euros al día el sueldo de una persona no es mucho para un agricultor. Mire usted, caballero, usted no ha estado nunca en el campo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo veo, cuando se van a recoger boniatos en la marisma, por ejemplo, son 100 personas las que van a coger boniatos. Uh-huh. Ya estamos hablando de 100 personas a 2,5 euros, ya es un dinero, y no un día, sino van varios días. O sea, que el agricultor en un momento dado, de una plantación de boniato de 4 hectáreas, si están 4 días cogiéndolo, pues ya son 1,000 euros más, por toda la cara. Encima que ya el producto está barato. Y no estoy diciendo yo que no haya que subiese el salario mínimo, al contrario, yo quiero que se suba. Pero señores, vamos a hacerlo bien.
Si tú, pero tú claro, quieres... si no hay una política de precios razonable para ese producto,
sí.
se ven perjudicados si tienen que pagar más sueldo por recolectar.
Si ya nos estamos viendo pillados con lo que hay, si ahora encima hay que pagar más, pues más pillado te vas a ver. Vamos a ver.
No, también. Por ejemplo, una cosa, por ejemplo, lo que produce la marisma lo recoge la cooperativa, ¿no? De la marisma, ¿no?
Prácticamente, bueno, ¿no? Hay mucho que recoge la cooperativa y otra parte que no recoge la cooperativa porque no tiene instalaciones para...
Lo que recoge la cooperativa le pone precio a eso, o a la cooperativa le dan precio quien recoge ese producto.
Mira, vamos a decir una cosa clara, en esta marisma... Y eso lo digo yo así, y el que quiera se lo rebato cuando quiera. En esta marisma lo primero que falta es solidaridad entre todos los que hay ahí, entre todos. Eso es lo primero que hace falta. ¿Por qué? Porque la cooperativa no pone precio. O sea, llega una empresa y le dice: yo quiero sembrar esto y te voy a pagar, por ejemplo, coliflor, te voy a pagar por pieza tanto, X, vamos a ponerle X, por piezas, ¿vale? Pero luego esa empresa, tú dices: uy, qué bien, me va a pagar por cada pieza eso. Sí, pero es que luego llega la empresa y dice: no, esta coliflor no me vale porque tiene pelito, esta no me vale porque está remontada, esta no me vale.
Eso daría para otro debate. Eso lo vamos a tener que tratar.
Por mucho que tenga tú el precio cerrado, después descuento, como con las papas, dice: no, pero es que tú llevabas muchas papas menúas y yo te tenía dicho que sí, pero te voy a meter un 50% de descuento porque son de una forma de otra.
Muchachos,
eso es muy complicado.
No nos tenemos que ir.
Pero lo primero que falta es solidaridad entre toda la gente.
Ea, seamos solidarios.
Adiós. Adiós.